Sí, estuvimos participando de esta nueva modalidad de reuniones, que son las reuniones Zoom. Participamos 9 intendentes, como bien lo decías vos, de la provincia de Chubut, más éramos alrededor de 150 de todo el país. Y se oficializó el lanzamiento del programa Municipios de Pie, que es un programa que maneja directamente Guado de Pedro, el ministro del Interior, y que en la cual hay que armar proyectos que tengan un fuerte impacto social en cada una de las comunidades o de las ciudades cuales participan en armar los proyectos.
Intendente, y no tiene que ver con obra pública esto en comparación a Argentina AC.
No, nada que ver.
Nosotros... ¿Esto es como una asistencia para agilizar y modernizar la parte administrativa o los sistemas?
Un poco por ese lado puede ir, pero nosotros, mira, te comento un poco la historia, porque nosotros cuando sale este programa, lo primero que uno pregunta, ¿hasta cuánto podemos solicitar? Entonces, entiendo que por la cantidad de habitantes nos dijeron, bueno, ármense algo alrededor de 3 millones de pesos. Enseguida salíamos a buscar, nos parecía una necesidad urgente del pueblo, un ecógrafo. Salimos a buscar, a preguntar, está Roxana Jiménez, está trabajando con este proyecto, y presupuesto y todo. Después llamamos al encargado de llevar adelante en la provincia de Chubut estos proyectos, y nos dice que un ecógrafo no. Entonces encaramos un móvil adaptado para personas con discapacidad, también una combi, una trafi, como quieran llamarle. Hicimos todo, porque lo que hay que hacer es conseguir presupuestos y enviarlo. Nos dijeron que no podíamos entrar en ese sistema, en esos proyectos, así que definimos como estrategia un proyecto más integral, Víctor, entre jóvenes y adultos para el pueblo. Entonces lo que presentamos fue lo siguiente: 10 juegos para niños, 5 juegos inclusivos, 10 estaciones saludables de gimnasia, mesas y sillas para el gimnasio municipal, colchones y muebles para el albergue de Comodoro Rivadavia, de los chicos que están estudiando, si Dios quiere, y pueden comenzar las clases normalmente el otro año. Y para el hogar de abuelos de acá también presentamos para comprar camas ortopédicas, algunas sillas de rueda, colchones antisépticos, y acomodar sillas para el baño, ¿no? Para personas con algún problema de movilidad, una cocina industrial, un lavarropa industrial, y también armar una cocina de trabajo para que puedan trabajar, como en alguna época se hizo, las personas con discapacidad. Una cocina como espacio físico, ¿no? Uh-huh. Y ahí también las personas con discapacidad y víctimas de violencia y que tengan alguna vulnerabilidad social. Así que ese es un poco el proyecto integral que tiene que presentamos al Ministerio del Interior, y está bastante avanzado, Víctor. Es bastante integral lo que pedimos, porque algunos se acotaron únicamente a una sola cosa. Nosotros dijimos que si existe la posibilidad de conseguir 3 millones de pesos, nos parecía, después de analizar un poco la situación con la gente social, con la gente de la tercera edad, con todos los que forman parte del gabinete social de la MUNI, nos parecía lo más correcto esta situación. Así que andamos atrás de eso. No son obras, como bien decías vos.
Bien.
Son subsidios.
Miguel, esto se ha tramitado a través de este interventor comodorense, Colinier, Emanuel Colinier, que es el coordinador de los municipios de la región, o a través de otros actores.
No, básicamente a través de Emanuel Colinier, que es el responsable, si se quiere, de llevar adelante algunos proyectos en la provincia del Chubut. Y por supuesto, una vez que ya hacemos el contacto con él, avanzamos con la presentación del proyecto. Ya en este caso Roxana se empieza a contactar directamente con la gente de Nación, de Buenos Aires, que van pidiendo cosas, ¿no? Porque te falta una cosa, te falta otra, son bastante estrictos en eso. Uh-huh. Estamos con... Básicamente nos habíamos demorado un poco, Víctor, porque hay que presentar presupuesto. Imagínate, este proyecto se lanzó ahora oficialmente, pero nosotros hace prácticamente 2 meses que estamos trabajando
claro.
En este proyecto extraoficialmente, porque ya abre las ventanillas Nación, nos enteramos, y empiecen a trabajar y armar proyectos. Nosotros hoy estamos en condiciones de formar parte de, como pasó ayer, de los 150 municipios de la Argentina que van a estar en este programa. Hay 9 de Chubut, entiendo, sí, que esos 9 armaron proyecto, no sé por qué no están los demás, porque ayer me preguntaron en la radio esta mañana, y digo, la verdad es que no sé, nosotros entiendo que serán los municipios que han armado proyecto, cada uno le va dando prioridad a los proyectos que recibe, ¿no es cierto? O a las ventanillas que se están abriendo en Nación para tratar de armar algún proyecto de cualquier tipo, Víctor.
Por lo pronto se habla de una primera etapa, tal vez el resto de los municipios irán entrando en otras, o por lo menos tal vez tiene que ver con esto de la presentación de proyectos de acuerdo a cada uno de los municipios, como lo decía usted.
Sí, no hay que olvidarse que en Argentina deben ser cerca de 3.000 municipios, así que cuando uno se pone a pensar y entiende que deben haber 3.000 proyectos de la Argentina hace, 3.000 proyectos de este tipo y de otras cosas, así que lo importante es que pudimos armarlo, Víctor, como otros proyectos, y ya los tenemos ahí, ya sabemos dónde están, y bueno, solo falta empezar a gestionar o a llamar a Nación cuando puede hacerse efectivo el pago de esto para comprar estos insumos, estas necesidades para el pueblo.
No sé, ¿me puede plantear en este tipo de reuniones la situación energética que estamos atravesando?
Eso lo planteé charlando, mira, lo charlé con, para mí, el intendente más importante de Chubut, en el sentido de que Luque, hace 2 días hablé con él, en realidad lo llamé porque sabemos que es un colega que está con coronavirus, que está toda la familia aislada, que le salió toda la familia positivo, pero bueno, tuvo la deferencia de atenderme y charlamos. Y obviamente que sale ese tema, Vico, sale ese tema, pero eso hay que plantearlo en alguna obra de la Argentina ACE, ¿no? Teniendo en cuenta algunos valores, ¿no? En la reunión de Río Mayo, nosotros nos desayunamos que, no sé, un motor vale $1.000.000. Sí. Necesitamos 2 motores, $2.000.000, y es mucha plata eso. Mucha plata, por ahí no lo ves desde acá, pero para resolver un problema de fondo no es tanta plata. Y eso lo charlamos, a ver si podemos, a través de la... Lo que pasa es que eso lo tiene que hacer a través de la Secretaría de Energía de la provincia, Víctor. Nosotros lo que hacemos es los pedidos y tratamos de no, digamos, pasar por la investidura de nadie. Hoy la provincia de Chubut, como tiene una Secretaría de Energía, y debería resolverlo de ese lado. Y de hecho, aprovecho de decirlo públicamente, desde el gobierno provincial, de todos los reclamos que hemos tenido, la única persona que me contestó el reclamo fue el secretario de Energía de la provincia de Chubut. Y están trabajando en eso, Víctor. Creo que va a llevar unos días más para poder tener un motor. Necesitamos 2, en realidad, 2 generadores por el bien de la región. Ayer, cuando se cortó la luz, enseguida me conecté con Lago Blanco, se te cortó la luz, dice mi lado, sí, se cortó la luz. Y ya 2 cortes dijimos, todos pensamos, bueno, dijimos, ya está, sonamos. Pero no, parece que se acomodó. Pero esa va a ser la situación, Víctor, ¿no? Y hasta que no se traigan los generadores nuevos, no va a haber. Vamos a estar colgaditos del pincel, como decimos.
Sí, bueno, la Confederación de Cooperativas también reclamaba de que no fue invitada a la reunión, y deberían estar todos los actores necesarios para que también tenga mayor peso y ellos puedan dar también un informe más técnico, de más allá del pedido que puedan hacer las autoridades del interconectado, dar informe un poco más técnico de cómo están los motores y cuál es la solución, más allá de contar con motores nuevos, ¿no?
Sí, en realidad las cooperativas no tuvo ninguna, Víctor. A ver, hay que ser claro en esto, sin herir susceptibilidades. En la reunión no estuvo ni la de Senger, ni la de Río Mayo, ni ninguna de al lado. Yo vi la nota del no sé cuánto.
De Rakowski.
De Rakowski, de la Federación de Cooperativas. Después que nosotros hicimos el reclamo, la Federación también sale a reclamar un interconectado. Pero bueno, eso lo estamos reclamando hace tiempo, Víctor, todos los señores interconectados, sería la solución a largo plazo, que forme parte del presupuesto provincial, nacional, este año, el otro, cuando fuere, y un interconectado desde Esquel a Senger, o desde Cerro Negro a Río Mayo, o Los Perales, eso lo hemos manifestado. Esa es la solución de fondo, eso. Si uno quiere pensar una provincia, una región que se desarrolle, Víctor, si no tenés energía, no podemos hacer nada. La matriz energética está rota en Chubut, está rota. Nosotros veníamos salvándonos, por decirlo de alguna manera, pero uno sabe, en la meseta, en todos esos lugares que tienen generador a gasoil todavía, la situación sigue igual o peor que antes. Entonces, bueno, en este caso hay que tomar una decisión urgente, traer los motores, por ejemplo. Por supuesto que entendemos que la situación económica, todo entendemos. Y una solución de fondo es empezar a trabajar en un proyecto para adelante, Víctor, que nos dé energía segura y que no tengamos que, como digo siempre, que no sea normal, que no banalicemos estos cortes, que no se transforme en una cuestión natural, Víctor, porque si no, se cortó la luz, no sé, es normal. No, esto no tiene que ser normal. Ya lo manifestamos nosotros en ese documento y ya se agotaron las instancias administrativas del pedido, Víctor, ya está. Ahora tiene que la provincia o quien fuere conseguir los motores para no tener más problemas. Nosotros en la reunión que se hizo en Río Mayo invitamos a la gente de servicios públicos, fue el encargado de la central de Río Mayo.
Castillo.
Claro, y él explicó la situación técnica y ahí nos desayunamos con esto, Víctor. A ver, muchachos, tenemos un enfermo con cáncer y le pusimos una curita, dijo. Ah, entendieron el mensaje, ¿no? Así estamos. Pero bueno, no se trataba tampoco, Víctor, de chicanas políticas, nada, hay una realidad. Y bueno, nosotros esperamos que estemos todos de acuerdo en esto que está pasando. Todo, no solamente los intendentes, las cooperativas, todos los pueblos, Víctor. Pero bueno, esperemos que el gobierno le dé la celeridad al caso y se pueda resolver lo más pronto posible.
Buen día, intendente, ¿cómo le va?
Hola, Galindo.
Bien, días atrás se activó un protocolo preventivo al realizarse un hisopado a un empleado municipal que finalmente dio negativo.
Sí, yo me desayuné 6 de la mañana, si algo me manda mensaje ese empleado municipal que se sentía un poquito resfriado algo y le hicieron un hisopado y bueno, por los protocolos provinciales de este tipo hay que decirle que se aísle, así que se aisló y bueno, el resultado, gracias a Dios, pues fue negativo, Galindo. La verdad que uno está bastante preocupado con estos temas porque bueno, han bajado un poco los casos ahora en Comodoro, hoy, pero la situación está difícil en el Valle, en Comodoro, Radatili, y solo resta que seamos socialmente responsables y cuidarnos, ¿no? Por ahí tenemos algunas situaciones un poco que van al límite de la discusión, porque yo no puedo entrar a Sanger, no puedo esto. Nunca dijimos que no puede entrar nadie a Sanger, lo aclaro, nunca, desde el comité de crisis nunca se dijo que nadie puede entrar a Sanger. Lo que sí estamos diciendo es si usted entra a Sanger, viene del Valle o viene de Comodoro, tiene que hacer el aislamiento, como dicen las autoridades sanitarias de provincia y de los pueblos. Y bueno, después cumplido el aislamiento, cada pueblo, ¿no? Cada sanitarista de cada pueblo, digamos, tiene que hacer el reglamento, controlar. Nosotros vamos ahora acompañando a Salud con un grupo de contratados que son los que monitorean un poco los aislados, los llaman, le preguntan cómo están y esas cosas. Pero bueno, dependemos de eso, básicamente, Galindo, de tener responsabilidad a todos. No es para que nadie se enoje. Recién terminamos de hablar con dos o tres personas que quieren venir al lago y les dijimos, tienen que hacer aislamiento, no son caprichos nuestros. Tratamos de que nos entiendan nada más. Entendemos que hay gente que seguramente está cansada con todo esto, los que controlan, los que no controlan, los que están en su casa. Pero también entendemos que si vos me decís quiero ir al lago, ¿a qué venís? Y a pasear. Y si, bueno, nosotros ahora ya estamos analizando lo del turismo. Por ejemplo, una decisión que ya tomamos, que seguramente la vamos a implementar, es que la gente del Sengar puede ir y venir al lago sin problema. Estamos analizando el turismo de afuera.
Sí. Ahora ya el primero se lanza la temporada de pesca, sí. Y también se prevé justamente esto, hay prestadores turísticos en la zona de los lagos y se está viendo alguna posibilidad de que con algún protocolo que presenten puedan recibir turistas.
Sí, eso lo estamos analizando, viste bien, porque siempre tratamos estos temas con la policía, defensa, el médico, todos los que forman parte del comité de crisis, tratamos de sacar una decisión ahí de esas reuniones, ¿no? Que a veces no son fáciles las decisiones ahí porque uno tiene una propuesta, el otro otra y terminamos sacándola por mayoría. Pero sí, estamos analizando eso, Víctor, por eso decía, ya decidimos que los de Sanger puedan ir y venir al lago, si están en Sanger no hay problema. Estamos analizando eso porque sabemos se larga la temporada de pesca ahora en Trevel y en Sarmiento, y ya ha comenzado a llamar gente por ese tema. Mientras se respeten los protocolos, creo que no hay ningún problema, Víctor. En eso tenemos que ser responsables todos, nada más. Y gracias a Dios, salvo este caso que tuvimos en el lago sospechoso y que decíamos recién con Galindo, no hemos tenido mayores inconvenientes. Y eso también pasa porque, más allá de alguna situación de llamado de atención que puede pasar, en el pueblo se está trabajando bien, Víctor. Nosotros no somos personas, y se lo he manifestado esto a gendarmería, policía, todo. Yo personalmente no soy una persona de decirle, no usar el barbijo, te mando la policía que te obligue. No, me parece que el camino es otro, Víctor, o Galindo, es otro el camino. Tenemos que empezar a ser nosotros responsables nosotros de todos los lugares. Entonces, la situación esta del virus, que no es fácil, se puede ir controlando de esa manera, me parece.
Sí. Por eso llamaba la atención al comienzo esto de si alguien veía a alguien que no cumplía la cuarentena, que lo denuncien. Yo lo planteaba, digo, no, nadie tiene que ponerse en el plan de vigilante si no hay una cosa de responsabilidad individual con el acompañamiento del Estado, siempre.
Siempre es así. Lo que pasa es que el tema de la denuncia es como lo que pasaba era al revés, Víctor. Llamaban a Paola o me llaman a mí, este no está haciendo cuarentena, no lo vi yo, no, porque andaba caminando. Y si vos lo viste, avisá a las personas que controlan. No, pero no quiero avisarte. Eso, por eso se manifestaba esta situación de que por ahí, si uno lo ve, bueno, que avise, o que no sea una denuncia, si se quiere, pero que avise. Yo estoy estamos tratando de llevar adelante esta situación de la mejor manera, tratando de seguir todas las cuestiones sanitarias, porque acá hay decisiones sanitarias. Y bueno, el pueblo no ha dejado de salvo el primero, segundo mes, las actividades están prácticamente todas liberadas. Estamos analizando lo que dije hace unos días por radio del horario. Tenemos un horario efectivo a las 12 de la noche, la 1, y que tenemos gente dentro del comité de crisis que piensa que se podía extender, y eso lo estamos viendo. O sea, si nos ponemos de acuerdo, lo vamos a extender y vamos a decir que siga con normalidad los horarios, porque algunos entendemos, yo personalmente entiendo que ese horario no afectaría demasiado la situación del
actual,
COVID, si se quiere, claro. Creo que no le afecta, sí, pero son cuestiones que vamos a ir trabajando. Y con esto del turismo, sí, Víctor, hemos tenido llamados y vamos a tratar de implementar la mejor manera, ¿no? Para que nadie se quede sin actividad, ¿no? Porque si hay algo que está afectado hoy, económicamente más que el resto, es el turismo, toda la Argentina.
Sí.
Y el ministro de Turismo, el secretario de Turismo, dijo ayer, anteayer, que el único área que podría habilitar turismo para ellos exclusivamente es la comarca. Entonces,
claro,
nosotros
como
ya,
Tandina, sí.
Vamos a tratar de hacer algo desde Senger. O sea, como que quedamos afuera de la discusión provincial. Pero bueno, lo vamos a resolver nosotros.
Bien. Miguel, ¿se han alquilado algunas viviendas para que cumplan el rol de oficinas? ¿Qué oficinas se van a trasladar y cuáles van a comenzar a funcionar dentro de estos locales que se han alquilado?
Sí, alquilamos ahí un local ahí en la esquina de la escuela, porque estamos bastante apretados con el tema de desarrollo social, así que por lo pronto ya se trasladó la Mabel con la gente de la tercera edad a ese lugar. Eso nos permitió que el lugar que utilizaba Mabel lo ocupe Ambiente ahora, que está vuelta el Chocuí con la gente de Ambiente. Y nosotros trasladamos las obras sociales a desarrollo social. A eso hay que sumarle que yo firmé un convenio con Nación para que la oficina de PAMI se traslade a desarrollo social. Estoy demorado yo porque ya está todo en orden eso y autorizado. Estamos tratando de mejorar la señal de internet únicamente en ese lugar. Y tenemos una reunión con Diana Peila, que está en Deporte y Cultura, que podría ser una de las posibles áreas que se pueda trasladar al lugar que alquilamos. Y estamos viendo, el tema es no desarmar demasiado desarrollo social, ¿no? Porque la actividad social que tiene que ver con las obras sociales, con PAMI, que es una obra social, uh-huh, y con la Secretaría de la Mujer, entonces queremos que estén todas juntas. Así que estamos viendo eso. Hoy, hace un rato, me mandó un audio Diana para resolver ese tema. Probablemente sea Deporte y Cultura el que sea el próximo que se vaya para allá. y estamos viendo qué otra área podemos mandar para descomprimir un poco. Estábamos muy muy apretados en desarrollo social, no teníamos mucha oficina.
Uh-huh. Bien, deporte y cultura entonces no iría al gimnasio.
Deporte y cultura puede tener su oficina ahí, lo tenemos que definir con Dayana. No es una imposición mía, sino que trato de mostrarle mi idea y que ellos me digan, che, me conviene, no me conviene, Colo, esto me corta esta actividad, me corta esta. Y ahora, bueno, con la actividad del gimnasio, nosotros entendemos ya, eso también, estamos evaluando, seguro ya pronto tendremos ya viendo la posibilidad de los deportes de contacto. El fútbol nacional se va a alargar, Víctor.
Sí, sí, se espera que ahora el mes que viene, ¿no?
Ahora fin de mes. Sí. Sí.
Estamos viendo los deportes de contacto dentro del gimnasio, con protocolos, si se quiere, y en la cancha de fútbol. Así que yo creo que para noviembre vamos a tener bastantes actividades ya más liberadas, si se quiere, por decirlo de alguna manera.
Una muy buena noticia, porque aparte de un lugar como esto, que somos pocos, de alguna manera vendría a descomprimir cierta situación que tiene que ver con lo psicológico, sobre todo.
Sí, en eso coincidimos, Galindo. Tratamos únicamente de respetar, porque viste que al principio era como que nosotros tomábamos decisiones y un poco se enojaba alguno de provincia y otro, entonces nosotros hacíamos valer nuestra autonomía como municipio respecto a lo que pasa adentro del pueblo. Pero bueno, después estamos únicamente ahora con esta situación del Ministerio de Salud, que cada dos o tres días toma una decisión distinta por la situación del virus que está en los lugares esos donde hay circulación de virus. Pero es cierto lo que vos decís, Galindo, acá somos pocos y creo que si todos somos un poco responsables vamos a andar sin ningún problema.
Sí, y sobre todo que nadie quiere contagiarse, ¿no?
Tal cual, pero bueno, es como... ese es el gran secreto, Víctor. Uno por ahí entiende eso. Hay gente que realmente no se quiere contagiar. Claro. Yo ayer hablaba con gente de Sarmiento, porque voy charlando por el tema de los hisopados. Hoy hablaba con un senguerino que está en Sarmiento, que es Javier Curín, que está en Defensa Civil, y charlo mucho con él porque él está en el frente de ataque en Sarmiento, ellos, que trabaja en la Defensa Civil Municipal. Entonces dice que, claro, se hicieron varios testeos y estaban muy preocupados porque hicieron ponerle 40 testeos y salieron 12, 13 casos, uh-huh. Altísimo. Pero pasa también que por ahí hay gente que siente miedo y no se quiere hacer el testeo por temor a que le salga positivo. No deja de ser, no sé si está bien lo que voy a decir, no deja de ser una gripe 4 o 5 veces más contagiosa que otra el COVID. Por eso siempre digo, hay que estar preparado para tenerlo, no para no tenerlo, y cuidarse, Víctor. O sea, ya está, el virus está y no sé si esta situación de que va a haber una vacuna o no nos va a salvar.
En todo caso, aprender a convivir con el virus.
Sí, pero hay una cuestión que tiene que ver con eso, Galindo. Usted, a veces uno mira, vos fijate en Europa, en los mejores hospitales del mundo, en el mejor control, según lo que dicen algunos medios, y hubo rebrotes de nuevo. Entonces, uno llega a la conclusión de que, bueno, tendremos que seguir, aprender a convivir con el virus y que esta hipocondría social por ahí, que no nos lleve puesto, porque por ahí hay gente que, es cierto, uno habla con un especialista y hay una situación que tiene que ver con que tenés miedo, como decía Víctor vos, de contagiarte y viste que te empieza a trabajar un poco la cabeza y capaz que te enfermas psicológicamente.
Claro.
Sí. Sí.